Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume.
Aquí todo el mundo haciendo planes. Charles, tú y yo no. Tú y nos quedamos a estudiar francés.
Divinamente.
A leer francés.
Sí, es verdad.
Eso es. Pero claro, Beatriz, como es tan así, tan inquieta...
Claro. Ya. Es que, inquieta. A ver, es que nadie tiene nada claro. Yo llevo toda la mañana debatiendo si el puente de Todos los Santos podemos ir a podemos salir de la comunidad.
No, es que
o no
nadie
podemos
lo sabe,
salir de la comunidad, podemos entrar en otra comunidad.
Esta
¿y en cuál?
Mañana se van a reunir.
Claro.
Creo que al final lo van a reunir. Vamos a acabar. Esto sí que son las taifas. El Reino de Madrid se va a reunir con el Reino de Aragón. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir al Reino de Aragón, tengo que pasar por el Reino de la Alcarria, dentro del Imperio de Castilla-La Mancha. Porque tengo que ir por Guadalajara. Entonces yo necesito que tres comunidades autónomas me permitan llegar a mi pueblo, que es el primer pueblo de Aragón.
O sea, que hay con salvoconducto.
Yo quiero entender que las carreteras nacionales no a ver, si uno va de Madrid a Valencia y tiene que pasar por Cuenca...
No, tienes que salir y poder entrar. ¿Y a qué vas?
Claro, por barco no vamos.
¿Y a qué vas? Porque, claro, por barco a Cuenca es un poco difícil. No, como no lo arregle Perales...
Yo digo Valencia, no. De Madrid a Valencia en barco no puedo. No está el Manzanares cargado.
No,
pues te digo
de momento
cosa,
no.
Por mi pueblo podrías ir, porque por allí, por la parte de Cuenca, bajaban los gancheros que traían los pinos, que ellos encima de los pinos, por los torrentes, ahora empezará el deshielo. No, el deshielo no es en mayo, nada, olvídate.
Nada,
pero si
ahora
en
no
primavera,
el hielo.
En primavera llegas a... Hombre, peligrosísimo. Pero está la película hecha y todo, es que estuvo hasta hace no mucho tiempo, hasta prácticamente hasta la guerra, hubo gancheros que iban encima de los troncos, igual que se ven los de Estados Unidos.
Sí.
Bajaban de toda esa parte de mi pueblo, del pueblo de Raúl del Pozo, toda la serranía de Cuenca, la Sierra Albarracín, que bajaban los troncos ya lisos
sí.
por el agua hasta Valencia.
Ya. Bueno, podemos
y ellos iban
encima
arriba,
de los troncos,
claro.
Bailando encima de los troncos,
terrones
con unos
ganchos,
porque se iban, claro, los troncos se van tropezando. Y tú con el gancho...
Pues serían
que
como
ir...
los del ejército de Egipto del otro día,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Que iban encima de los tanques. ¿Quién ha visto
así,
un espectáculo igual? ¿Quién ha visto un espectáculo igual? ¿Habéis visto, no? El desfile de las Fuerzas Armadas en Egipto, van todos de torso desnudo para arriba y encima de los tanques, así, en posición
bueno,
coloso.
Bueno, es un homenaje a los egipcios de antaño.
Pues eso,
a Abu Simbel y tal. Pero es que la última vez que hicieron eso... Unos del torso llevaban una metralleta y se cargaron a Sadat, al presidente de Egipto.
Estos son pacientes.
Cuando pasaba,
pues estos no sé lo que serán,
ametrallaron
pero,
la...
Pero vamos,
llevan hasta aceite.
Da gloria, da
no,
gloria
no, claro,
verlos.
Claro, claro.
Pero eran tipo los de Azcárraga, del barco de Azcárraga.
Sí, mucho más.
Yo no he visto nada igual.
Eran de Abu Simbel, efectivamente. Sí, estos eran de pirámide, es que,
todos con aceite, morenos, dándoles el sol.
Es como lo de Kim Jong-un, pero versión molona.
Era como una cabalgata gay, pero vamos, totalmente, el sueño de la cabalgata gay, vamos,
sí,
yo no he visto
sí,
una
señor.
Cosa más.
Lo que siempre que quiso ser Terénsimo es que en paz descanse. ¿Y usted qué quería haber sido en otra vida? Decía, chapero en Tebas. lo publicó El País semanal un día. Yo
era simpático,
absolutamente encantador. Además, él, yo vivía en un, bueno, una casa paupérrima en la calle San Vicente, justo haciendo esquina donde él había nacido, que era la Plaza del Peso de la Paja, que se llama así, aparte de a lo que suena, porque era donde estaban las murallas de Barcelona antiguas, y ahí se pesaba la paja para entrar con los animales.
En Madrid también hay una Plaza de la Paja.
Y ahí se pesaba la paja, y se llama Plaza del Peso de la Paja.
¡Qué gracia!
Y entonces él, por supuesto, sus memorias se llaman El Peso de la Paja.
Peso de la Paja.
Bueno, empezamos por los Ponce, por lo oficial.
Los Ponce, Cuevas, Soria.
Como decíamos el otro día, son las 10:27 y el firmocio, no sea el divorcio,
que
no se ha
firmado.
No sabemos.
Yo quiero
todavía
pensar, a ver, vamos a hacer un poco de investigación de Instagram, no de otra cosa, porque como son tan activos no hace falta investigar mucho más. El fin de semana, Anita Soria ha estado con su Happy Pandy en Bilbao. Sí. Se han hecho fotos.
¿Cómo ha estado Anita Soria?
Anita es espectacular.
Ella dice que no, bueno, Isabel.
Anita es espectacular. No.
Vamos, yo las fotos que he visto, yo la he encontrado estupenda, ¿eh?
Maravillosa.
Pero bueno, la hemos visto con su amiga Pilar, con su amigo el arrebatado.
Yo no he visto,
posando
no he visto
en la puerta
nada
del Guggenheim.
La veía ella.
Ya, con Monísima. Un amigo rojo que ya hace publicidad. Es que todo eso lo hemos visto.
Si es que tiene 22 años y
no,
guapa.
No, sí, pero bueno, 22 años
yo
tiene
he visto
mucha
otra
gente.
Y guapa. Años y no es así.
Ya.
Yo siempre digo que es la Claudia Schiffer de Almería.
Sí.
Pero la pregunta es, un fin de semana que Ponce no tenía que torear, porque no, pero después si no de Jaén, después si de Jaén ya os conté que no había nada más,
nada.
Después de Jaén ya no había excusa, no, entonces no. Yo quiero pensar que a lo mejor tenemos buenas nuevas, porque si él no ha estado el fin de semana, me imagino, que teniendo en cuenta que es un hombre que tiene hijas y que tiene que estar también,
Beatriz,
con sus hijas, quiero pensar que ha estado con sus hijas.
¿Cuánto cuesta echar una firma?
Por eso a lo mejor está hoy
segundos,
en Madrid.
10.
Bueno, no cuesta nada si en verdad ellos lo tenían todo tan claro.
Si
falta la firma, será por algo.
Dijeron siempre, y en eso insistió mucho la parte, digamos, decente, son los Cuevas, etcétera, que eso estaba hecho. Yo, cuando lo vea, me lo creeré.
Yo es que ya lo pongo en duda.
Por el padrino, porque Balta Garzón es más malo que un dolor. Y eso, pues él, como pasa siempre cuando hay niñas, lo normal es que el padre sea generoso, al fin y al cabo es él el que aparece con una criatura que es casi de la edad de la mayor, y entonces, pues lo lógico es que sea generoso y tal. Pero ahí llega el suegro, y ahí llega el padrino, que es Balta Garzón, a cuyo lado, bueno, el Dioni es un amigo de la propiedad.
¿Has visto lo del pisito, no? Que se ha comprado.
Bueno, perdón, pisito, un pisazo. ¿De dónde sacan?
Pero es la materialización de que ya no va a vivir más en esa casa con su mujer, ¿no? Porque es su
bueno,
todavía
que sigue
mujer.
Sin separarse de su mujer, de Yayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se separa?
Pues
¿qué habrá en común?
Por perras.
¿Qué habrá en común?
Por perras.
¿Qué dinero en común no habrá?
Claro.
Pactos, como cuando, mira, cuando hay. Yo siempre digo, cuando hay...
No son pactos, son pastos.
Claro, cuando hay es más fácil llegar a acuerdos.
Sí.
El problema es cuando no hay, hay que pelearse por una cosa y los dos quieren. Pero cuando hay, oye, pues es...
¿Entonces aquí que tienen de todo?
Pero bueno,
cuando
también
mucho...
hay hombres que no les interesa separarse. Porque, no. Entre otras cosas, porque tendrían que volver a casarse.
Cuando hay mucho...
La nueva que dice, no, tú no le das a esa eso.
Cuando hay mucho es muy difícil separarse también, ¿eh?
Sí.
Fierros, tal, sí. No sé qué, no
yo
sé cuántos.
Más fácil
cada uno hacía su vida, pero no se separaban.
Otra cosa es cuando tienes el dinero del extranjero.
Claro.
Hay muchos
que al final, ese es uno de los problemas.
Claro.
En los grandes divorcios que hemos tenido.
Y esto está tu nombre y no sé cuánto.
Siempre
entonces esto.
El problema es el que tiene dinero fuera. Porque, ¿cómo naturalizas ese dinero? ¿Cómo lo limpias? ¿Cómo lo legalizas? Si no lo has declarado.
Cuanto menos hay, más fácil separarse.
Y,
porque
bueno,
como no hay nada
hay
que repartir...
Mucho, y hay un matrimonio que a lo mejor lo que es la parte sentimental, emocional, está más que te archivado.
Sí.
Entonces ya estamos hablando de un contrato, de unos intereses. Oye, acordaros, nuestro amigo Luismi no se divorció de su mujer. ¿Por qué? Porque lo tenían todo clarísimo.
No, y porque la mujer decía...
La mujer decía, a mí me da igual, yo vivo
a lo que quieras,
yo llevo
que
esto,
querras,
tú
y, ya
está. Entonces, cuando no hay esa parte emocional... Oye, los reyes, Juan Carlos y Sofía. Juan Carlos y Sofía, que no nos vendan ahora que... Pobre reina, la reina lleva 40 años
aguantando.
Encantada
Langostino de Grecia, que han vivido como rajas.
O sea, que son matrimonios que lo tienen clarísimo, que ellos viven como separados, pero oficialmente por el interés que sea.
No, Paloma no tiene ese mismo...
La Paloma, no, no estoy hablando de Paloma y Enrique, no, para nada. Paloma está deseando, yo creo, firmar ese divorcio y romper una historia.
Y empezar otra historia, claro.
Es una señora casada ahora mismo.
A Paloma le está haciendo una faena, pero una mala faena.
Yo creo que sí.
Le está haciendo una mala faena.
Paloma,
yo creo que... sabe perfectamente que lo que necesita es decir, se acabó y ahora con mis hijas voy a ver qué planteo. Si no ha firmado ni el divorcio, ¿qué planes va a hacer con las hijas?
¿Y si fuese algo relacionado con la marcha de las hijas a estudiar?
No, pero sí, la única niña que ve es...
A ver, Paloma tiene a sus padres, vive con sus padres, está volcada en el cuidado, sobre todo de su padre, que está delicado. A mí me costaría mucho entender que Paloma en este momento quiera salir de España y dejar a sus padres.
No, en este momento no.
Yo creo que no. Paloma no se quiere ir.
Sobre todo ya empezó el curso. El momento malo quizás ya pasó, porque además ya ha empezado. Y además porque en Estados Unidos, donde ella estudió en Boston.
En Boston.
En Boston. Ahí es que empiezan en agosto.
Sí.
Estamos en octubre. Entonces, bueno, aún así. Pero la historia de fondo es que esa página la tienen que cerrar y tiene que firmar. Y el tío no firma.
Que las niñas se vayan a Estados Unidos o a Suiza, como se decía, yo creo que ya sería el curso próximo. Aquí, entre el COVID y lo que estamos pasando, que tú puedes viajar y que no se puede, y tal y cual, yo creo que Paloma se quiere quedar aquí con las niñas y con sus padres.
Ha pasado un momento que yo creo que ahí también Paloma ha recogido lo que ha sembrado, que es que la han respetado mucho. Uh-huh. Es decir, los drones y tal duraron lo que duraron. Uh-huh. Pero bueno, eso ya se acabó. Y ahora, como la figura es la nena, la bonita, la niña bonita de Almería, pues se van detrás de la niña bonita y dejan a la señora mayor, estupenda y tal, con sus hijas en su casa.
Que es lo que quiere, además.
Claro, pero quiere firmar, necesita firmar, acabar. Esto es
cerrar
mío,
una
esto
etapa.
No es mío. Si tengo que vender algo...
Y hacer
si
un punto comprar, y aparte, claro que sí.
¿Cuántas veces os he contado que lo único que siempre me repite Paloma es... ¿Tú crees que ya han acabado de hablar? ¿Tú crees que esta semana se seguirá hablando? O sea, Paloma quiere... ella pasar a un segundo plano, no, a un quinto plano, que la dejen tranquila. Ella quiere dedicarse a sus padres, a sus niñas, pues tiene su círculo de amigos, de papás, de niñas, con los que
ahora
ella congenia muy bien.
Ahora él quiere grabar discos, bueno, mientras no grabe toros...
Vale. Esa es la foto que él ha publicado, un stories este fin de semana, se le ve cantando, micrófono en mano, es verdad que está sentado en una silla y a su lado un guitarrista, parece un estudio de grabación, Federico, así que me imagino que ese disco está...
Bueno, pero entonces que no,
a la venta en breve.
Que no firma.
No, de momento...
Pensar que este fin de semana, que además ha coincidido con el 24 aniversario, que a lo mejor hubiera sido feo hacerte TikTok con Ana Soria en tu 24 aniversario. Pues no sí, han estado aparentemente juntos.
Menudo TikTok se ha hecho la tía en Bilbao.
Ya, por eso. Pero aparentemente, o por lo menos no han posado juntos. Yo no sé si Enrique estaría en Bilbao, pero parece que no, que estaba ya con su pandilla.
Creo que era un viaje de colegas el que ha hecho. Los arrebatados.
¿Qué crees? Que Paloma que hay dos niñas, al marido, no, hombre, no.
Y que hay dos niñas que tienen que estar con su padre también. O sea, que me imagino que tendrán fines de semana o 15 días ahora. Ahora que no hay toros.
Una celebración que, acordaos, lo comentasteis aquí, iban a preparar con cariño y con tiempo de antelación. Es que solo han pasado 4 meses desde que Semana publica esa portada.
Esta mañana
y tú confirmas,
Bea,
que hay una tercera.
Solo 4 meses.
Todo lo que hemos visto ya, madre mía.
Y espera.
Es que ha dado de sí el tema.
Y espera, que no está terminado. Mientras no esté firmado, esto no está terminado.
No, efectivamente. No. Eso es como la venta de una casa. Hasta que no se firma, que nadie haga planes.
Y no está firmado. Y tenía que haber estado firmado hace 2 meses.
Sí, sí. Nos salvaron el verano ellos, semanas.
En septiembre estaba.
Meses.
¿En septiembre estaba ya?
Estaba. Bueno, pues está terminando
el documento.
Octubre.
Sí, sí.
Terminando octubre. Estamos ya en el Día de los Difuntos y aquí...
Y aquí nada.
Y aquí nada, de nada, de nada.
De nada.
Y ese padre de ella tiene un peligro y no digamos el padrino.
Y Paloma, ya te digo, publicando una foto en un paraíso tropical, yo creo que República Dominicana, si no me equivoco.
Ellos han ido mucho antes a República Dominicana, últimamente más a México, pero es verdad que ayer, por ejemplo, Paloma está más activa en Instagram, la estoy viendo últimamente que está colgando más fotografías de su padre con Grace Kelly, de ella hace muchos años.
Y de ella guapísima.
Y de ella, bueno, ella está guapa siempre, antes, durante y después.
Paloma es que es muy guapa.
Pero ayer me fijé, porque en la cuenta de Julio Iglesias, pues Julio Iglesias hacía una aclaración, no sé al santo de qué, en su cuenta de Instagram decía Julio, o el que le haga las cosas a Julio Iglesias, que la canción Hey, a pesar de que mucha gente pensó que era por una persona porque se lanzó en un momento muy determinado de su vida personal.
Que iba contra él, Isabel.
Pero él decía en este Instagram de anoche que él nunca pensó en esa persona, que lo hizo en general, sin que todo el mundo adjudicó.
No estaba inspirado en nada.
Pero que él no sé, él decía, os juro que yo, lo, o sea, que no es una canción, lo que pasa es que coincidió en el tiempo, pues que todo el mundo le puso nombre, claro, y apellido.
No vayas,
y entonces había muchos comentarios.
Por ahí.
Y había muchos comentarios, ¿no? Pues la gente hace feedback con las cuentas, ah, pues un grande Julio, no sé qué, ah, pues yo pensaba tal. Y me hizo gracia un comentario que le contestaba Paloma Cuevas y que decía, enhorabuena Julio, porque además estás casado, algo decía algo así, como estás casado con la mujer más guapa y más adorable que hay en este mundo, por Miranda, con quien tiene una estrechísima relación, también con Isabel Preisler, ¿eh? Paloma Cuevas se lleva muy bien con Preisler, sí, pero con Miranda últimamente, en los últimos años, ha congeniado.
Bueno,
más.
De hecho, ¿os acordáis?
Que se comentó incluso que se pudiera casar de Julio
invitó,
y de Miranda.
Se sí. invitó a irse, porque sí, ellos es que no, tienen dos casas.
De hecho, se decía que había estado este verano en Marbella. Que había pasado algún...
Pero seguro, ellos seguro que pasaría que si por ojos a, mejor, a la República Dominicana.
A vivir, eso decían a vivir.
Incluso. No, a pasar una temporada, uh-huh. Por la cuestión de la descompresión por las niñas, porque boom, es horrible.
Sí, pero fijaros
y
que
porque además te metes
República...
en esa casa y te olvidas del mundo.
No,
y nadie va a entrar ahí.
Y ahí vives en el ala.
Uy, claro.
Y
ya está.
Pero quien vive en la República realmente, con que todos pensemos que Julio Iglesias. A ver, quien vive en la República Dominicana es Julio Iglesias. Miranda y sus hijas e hijos, alguno ya se ha independizado, viven en Miami. El que vive en la República Dominicana, que es donde quiere vivir y donde está tomando el sol, porque además lo necesita para sus huesos y con su gente, es Julio Iglesias, que anoche me contaba
con
un amigo común.
Con esas dos mujeres imponentes que lo llevan a la playa.
Sí, sí, sí. Eso le encanta.
Una negra y una blanca.
Eso le encanta.
Válgame Dios.
Las dos muletas.
Menuda, sí. La mulata y la muleta.
Y la muleta, ya.
Madre mía.
Pues el otro día, anoche, precisamente hablando casualmente con otro amigo de Julio, me comentaba que bueno, que Julio, que está efectivamente en la República Dominicana, haciendo lo que le gusta, que es lo que le ha gustado toda la vida. Bueno, que lo del COVID, a ver, aquí siempre se está anunciando la gran gira de Julio Iglesias por su 50 aniversario. Yo os dije hace tiempo que esa gira, salvo en para un cumpleaños de un magnate ruso y otra cosa más,
nada,
porque Julio tampoco está para... Y entonces lo del COVID, a ver, me decía este amigo que es muy divertido, en cierta manera, como coartada,
no está mal,
pero realmente esta gira de nada. 50... que ya han pasado 4 años además
se
de la
lleva
gira.
Toda la vida que
Julio
no.
Está para bañarse,
bueno,
en la República
lo
Dominicana.
El otro día, que claro, yo estaba preguntando, entonces en México, por ejemplo, pensando en el otro caso de Miguel Bosé, que está listo para la sentencia.
Ya, qué nervios.
Y listo para imprudencia y para lío y para toda
para
clase
recurso de todo tipo.
Todo menos indulgencia, 10, pero en fin. Dice, bueno, y entonces el dinero en México, ¿cómo lo hace? En los 15. Dice, pero no puede cantar. Playback. Sí, es igual. Si tú te subes a un escenario y estás en esas fiestas que siempre aparecen en las películas de narcos, porque son los 15 de los narcos, son lo más exagerado que hay.
Luis Miguel
y en un
cantando.
Espectáculo, Luis Miguel o Julio o cualquiera,
Julio.
Les pagan $1,000,000 a tocateja, pero en metálico si quieren.
Y 3 millones.
Y 3.
En fiestas de rusos privadas.
Bueno, entonces, tú cantas en playback y luego... Hablas con ellos y ellas y las niñas y le firmas el autógrafo y tal, y ya está. Y eso es cobrar. Cuando eres muy famoso a ese nivel, es igual, no necesitas cantar. Ya tienes tu
cuando ya has demostrado y en sé qué, ya has llegado ahí, pues
hombre,
ya lo haces
lo
de
verte,
esa manera.
Decir, pues en mis 15 cantó Julio.
Claro, eso sí, eso
y
sí.
Yo me senté en sus
aquí
rodillas.
Aquí eso no se va a producir.
No,
aquí no,
no,
porque aquí no hay nadie
aquí no hay
que...
Para eso,
y Amancio Ortega no se presta esas
no,
cosas, que sea
no,
el único
no,
que se lo pudiera permitir.
Y le gusta alardear de esa manera.
Amancio se lo gasta en máquinas para el cáncer.
Para el cáncer, y luego le ponen verde los de Podemos, claro.
Efectivamente, bueno, fíjate, y de la voz, hablando, me he acordado, porque el otro día también una persona muy cercana a la familia Bosé, me comentaban que esta voz que tiene Miguel Bosé en los últimos años, que está... A mí me dicen que es consecuencia... La parte emocional, tú sabes que luego la parte emocional pasa factura en la parte de salud. Pues que todo este proceso, que a ver, aunque no estemos apoyando la política de Miguel Bosé, evidentemente yo creo también que Miguel Bosé también está sufriendo, porque también esos niños los quería. O sea, no quiero pensar que es un animal que nunca quiso a esos niños. Claro que los quiso. Entonces me decían que esa parte emocional de sufrimiento y de tensión con Nacho y de preocupación y de tal...
¿Que lo has somatizado por eso?
Eso es una enfermedad. Y no voy a entrar en la enfermedad que presumiblemente es, porque no puedo. Eso no es. Porque lo que es, lo que somatizas, lo desomatizas. 4 años después no tienes somatizado nada. Porque entonces vas a un psicólogo y te lo quita. No. No, no, eso es físico. Además se le ve que sufre al hablar. Tú lo ves, que está sufriendo.
Y está haciendo un esfuerzo. Y
está haciendo un esfuerzo para hablar. Sí, sí. Y además le cuesta, cuando quiere sacar el aire, le cuesta. Eso es una enfermedad. Eso no es que estoy un poco para allá, pues ya se lo habría pasado.
Pero bueno, también hay quien piensa que muchos tumores vienen por el plano emocional. O sea, el origen de muchas dolencias vienen por la parte emocional.
Eso no es un tumor, porque un tumor se opera.
No, no, no que sea un tumor en este caso. Digo que muchas enfermedades son consecuencia de un sufrimiento emocional.
Ahí hay otra cuestión, que es una especie de anquilosamiento de eso, y no voy a entrar en más, pero eso no es psicológico.
No.
Hombre, sobre todo porque lo psicológico tiene un efecto.
Un recorrido.
Tú puedes quedarte, muda, ciega, como Belinda.
Sí, que se te cae el pelo como a Carolina de Mónaco.
Y al año te vuelve a crecer y empiezas a ver y a oír y a hablar. Pero esto no, porque es que son 4 años así. No.
Pero no tienes buena solución, ¿eh?
No, es que eso no tiene solución. Pero lo mismo, va Miguel Bosé a un 15... de una niña de un multimillonario y le dan 5 millones de dólares a Tocateja.
En México de eso sí
en
hay,
México,
en México
sí,
hay.
Pero solo en México. Eso solo puede ganar, por eso tiene que vivir allí. Muy claro, y por eso que pinta el Nacho allí. Nada.
Bueno, es que ni quiere ir.
Bueno, y además, ¿para qué quieres ir a México? Si tú eres de Chelva. O sea, tú quieres vivir con tu madre, en tu tierra, con tus hijos, normal.
Hagamos una pausa y recomendemos Bio Federico, ya sabes, este sistema que purifica el aire que estamos respirando aquí en este estudio. Pues sí, porque además yo he notado menos carrasperas, estamos respirando.
Yo he venido
mejor
esta mañana tocado porque he debido constiparme y estoy mejor.
¿Sí?
¿Va a ser Bio?
Pues seguramente.
Pues entonces,
fijamos. Bio y agua fe,
inhalar,
es de lo Bio, que yo...
¿no por eso? Pues... 900-730-122, llamen a ese número y pregunten además, digan, estoy escuchando en Libertad Digitales Radio que están hablando de Bio. Sí,
¡hombre, el 15%!
Efectivamente, 900-730-122, respiren tranquilo, respiren sano y duerman también mejor, porque no solo lo van a notar en el tema relacionado con los virus y las bacterias, también en la piel, en los ronquidos o, por ejemplo, esas alergias que muchos tenemos en invierno y que son tan habituales. Se llama Bio.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Bueno, vamos a ver. Mainat y sus alrededores.
Bueno.
Me ha ido contando Isabel, pero quiero tener vuestra versión. A ver.
Hombre, es que él ha decidido hacer declaraciones.
Sí.
Y se mete con ella de una manera que sí, que no. Porque dice, sí, yo cuando me desperté, ¿verdad? Que estuvo diciendo, sí, porque como que él se creía que le estaban envenenando, pero luego por otra parte, pues que es la madre de sus hijos, ella debe saber de él absolutamente todo. Y además, claro, como ha trabajado con él, ha llevado cuentas, sabe sus...
El putíbulo es la casa de él.
Por eso.
No, entonces... pero vamos a ver, por lo que me daba a entender... Yo tengo que descifrar a veces a Isabel González, ¿eh?
Porque
está, ¿no? Porque tiene una capacidad adivinatoria que ya no sospecha. Yo que la tengo, pues entonces lo tal. Digo, este está adivinando. Dice, vamos a ver. Esto del hijo se precipitó. Bueno, o sea, que él no la ha denunciado.
Él le interpone otra denuncia, pero sí, no es por intento de asesinato.
Pero
dice,
el intento
denuncias
de asesinato...
Es que eso es lo que llama la atención.
Gran cuestión. Ahora resulta que él no la denunció. Entonces, ¿quién? Estaba, ¿qué pasa? ¿Estaba el hijo en el dormitorio?
Claro,
es que claro, estamos.
Es que a... luego se juntan, a ver, luego se juntan las rencillas de los matrimonios con las segundas, con los hijos de la primera, que sí. No olvidemos que esto tampoco sería una familia feliz, seguramente habría, pues el hijo, su hijo mayor que tuvo con Rosa María Sardá, pues estoy convencida que nunca vería con buenos ojos a esta atractiva.
Sobre todo que se casara.
Pues alemana, eso, de veintitantos sí, años, sí, que en su que padre ya tenía 50, casi 60, en fin.
Y que pensase que no lo había hecho ni.
Claro, claro, y hay dos niños más, luego hay mucho que repartir, en fin. Entonces aquí te salen también las viejas rencillas, el momento en decir, ves, yo lo sabía, eso es mucho película después de comer no, de Antena 3, cuidado, que yo me las veo.
Porque es que si estás en la cárcel no cobras, Es decir, que si hay una fortuna, como hay una fortuna, porque este tío de Salvo está fatal.
Una fortuna muy importante.
Bueno, muy importante. Si tu rival está en la cárcel... Eso es tuyo, ¿eh?
A mí las declaraciones de ayer de él a las 6 de los juzgados me suenan a que aquí se está fraguando un pacto o un acuerdo. Porque él ya empieza a decir, no, yo realmente no lo acusé. ¿Cómo yo no quiero que la madre de mis hijos esté en la cárcel?
Lo que estábamos diciendo ahora.
Yo dije cosas, un poco como por los efectos de las drogas de las inyecciones, de las que yo no soy consciente ni lo que dije. Entonces, realmente, la acusación viene como por la fiscalía, no por mí. Porque yo no soy... ni consciente de lo que llegué a decir.
¿Tú te das cuenta, Bea, que estamos otra vez volviendo a por qué el juez no la manda a la cárcel?
Pues porque no lo ve.
Porque no hay denuncia. No, porque el muerto está vivo y además no piensa que lo han matado.
Y si estás en estado de coma, como dijeron, que estaba ya pidiendo pista,
sí.
No estás diciendo, me ha querido asesinar cuando abres el ojo en la UBI. A ver, o no estás en estado de coma.
Desde el principio, siempre... Beatriz y yo mantuvimos esa línea de defensa. Si el juez no la ha mandado a la cárcel, no hay intento de asesinato ni cosa que se le parezca, porque encima la suelta para volver a casa,
claro,
para rematar la operación. El juez tiene que estar seguro de que no ha pasado eso que nos han dicho. Pero os recordáis que fue la Vanguardia la que lo
se supone
publica.
Que por una información de un mosu.
De un mosu.
Tres meses después.
El mosu, la mousse de chocolate Maynard.
Ya.
Y además con una foto de ella detrás de una nevera, como poniendo ahí las jeringuillas para matarlo de 11 pinchazos. ¡11! Ni que fuera un toro que
no dobla. Ella estuvo contando el otro día en una entrevista, si visteis, en la 4.
En 4.
Punto de mira, ¿no? Me parece que se llama el programa Punto de mira, perdón. Ella contaba, decía, ¿y qué hacía tantas veces yendo a la cocina? Decía, no, que eso suele pasar en muchas personas. Dice, yo por la noche es cuando me entran las ganas de dulce. Y entonces, como en mi casa no hay azúcar, porque mi marido tiene este problema, pues yo me paso por la noche buscando como una loca, porque siempre acabo encontrando en un escondite galletitas de mis hijos, una bolsita de chuches.
Dice, siempre hay escondidas detrás de las medicinas galletitas de dinosaurios.
Sí, es que yo he tomado esas galletitas.
Es que
pero yo he tomado esas galletitas de dinosaurios, de mis hijos, que son buenísimas.
Yo cuando leí eso estuve por mandarle dos paquetes de napolitanas.
¿Verdad? Que
son dinosaurios, pero con más azúcar y canela.
Los dinosaurios están buenísimas.
Las napolitanas
son antes del gluten.
Hombre, qué cosa más buena. Cuando mis hijos desayunamos todos lo mismo.
Ya.
Y yo.
Mi mujer no, porque es muy sana,
no puedo.
Y tal. Pero yo. Bueno.
Es mucho azúcar.
Entonces es verdad que hay muchas mujeres y hombres, hay mucha gente, sobre todo cuando estás haciendo régimen, que por la noche te vienes como el hámster que tiene actividad nocturna.
Sí,
el azúcar te lo pide, por la noche estás en la cama y estás pensando un trocito de chocolate, un trocito, y te levantas y coges, y luego te tomas otro trocito de chocolate y te levantas tres veces a acabarte la tableta.
Y dijo que se le podía levantar a lo mejor hasta 13 veces durante la noche.
Bueno, pero eso recuerda, que os lo he contado muchas veces, que es historia, eso es real. O sea, Liz Taylor, que es la mujer que más regímenes ha hecho infructuosamente para adelgazar, pues al final se instaló una grabación en la nevera, porque ella dormida, se iba a la nevera. Y en la nevera siempre había helado. Entonces, se iba a la nevera. Entonces, al abrir la nevera, se oyó una voz que decía, ¡vaca! ¡Vaca! ¿Dónde vas? Si no cabes por la puerta, ¡vaca! Y entonces se ve que Vaca la despertaba. Y a lo mejor en lugar de un helado se comía un sorbete. Y se volvía a dormir. Pero se volvía a levantar. Y otra vez al abrir, ¡Vaca! ¡Vaca! Esto estaba grabado en su nevera.
Es que si ella lo que le pincha es testosterona, el producto este para adelgazar, etcétera, no le está pinchando nada que le lleve, hombre, a la muerte.
Que no, ¿de
le
qué?
Puede
¿de
llevar
qué?
A cierto,
que
bueno,
el juez lo hubiera metido en la cárcel sin dudar.
Él dice, yo solamente cuando me desperté estaba aturdido y dije, mi mujer me ha estado poniendo unas inyecciones. Y entonces ya luego
la
se hace la película
eso,
por las cámaras, que la ven entrar en la cocina, que sale, que no sé qué, y dicen, pues nada, pues ya hay alguien, decide que le ha puesto 13 dosis o no sé cuántas dosis de insulina, que insulina ese señor no tomaba, la tomaba en pastilla.
Es que encima es mentira.
Por eso,
es lo que estábamos... lo que sale en La Vanguardia son las la docena de pinchazos de insulina.
Ya.
No había insulina.
No había insulina.
No había pinchazos.
De hecho, hay un momento de la declaración que él dice, ay, yo voy a intentar imitarle, dice, ah, me ha querido matar, me ha querido matar. A ver, es un poco excesivo. O sea, bromea con el asunto. Sí.
Él estuvo quitando permanente... Si eso que te llama la atención...
La tía está denunciada.
Que no fue a por ella de una manera tremenda, de huello, para nada. No, que decías, bueno, entonces lo que ha pasado... No, porque luego oyes a la nani que también...
Este es un farsante, como todos estos separatistas que hacen dinero en Madrid. Es un mentiroso patológico. Pero...
Pero la nani que dijo en contra de la alemana, que era muy peligrosa.
No se le cruce el juez. Porque estos han ido muy lejos. Han acusado a alguien de intento de asesinato. El juez no se lo ha creído. Y de no creerse una cosa, acusarte de denuncia falsa, hay esto. Ya,
pero él incluso
Claro, es verdad.
Dice, ya desde el primer momento el juez la ha estado llamando a ella la atención. Dice, la verdad es que me da mucha pena que ella esté tan mal defendida. O sea, hasta ese punto hace comentarios.
Por eso yo me huelo aquí... que va a haber un acuerdo al final.
Hombre, yo estoy convencido.
Hombre,
que
ella no tiene nada, está en mala situación. Que en Cataluña él es el que manda, ella no.
Un dinerito.
Tiene dos niños.
Un pisito, un dinerito controlado. Pero... Y ha pedido un informe psicológico de ella. Es verdad que sí le han dado una orden de alejamiento. Eso sí, es verdad que no puede estar a un kilómetro de su marido y de sus hijos.
Hay que decir que eso le viene bien en lo de su marido, sin duda. Y en lo de los hijos ya veremos.
Yo no sé cómo se dan para...
Pero ¿por qué dice lo de la fiscalía?
Y que la fiscalía es la única que defiende, es la única que pide prisión preventiva.
¿Y por qué?
La fiscalía.
Porque según la fiscalía hubo un intento de... Claro,
pero bueno,
es que,
si él dice que no lo ha habido,
pues
y es el muerto...
Pues es que nadie se entiende. Por eso yo creo que van a pactar y él está
porque
reculando.
Porque la denuncia viene por alguien que será su hijo, o será el fiscal, o será algún amigacho... O que en Barcelona todos se conocen.
Porque él se da cuenta
este
que no le ha salido el tiro.
Poder. Oye, lo ha tenido tres meses callado.
Pero esa frase que dice de los niños, lo de yo soy una persona que no tenía en mi vida planteamiento de estar cuidando de dos niños pequeños y ahora estoy de padre soltero. A mí me da la sensación de que el pacto tiene que ver con eso. Es decir, estos niños que se vayan con su madre, que es quien les ha estado criando durante todo este tiempo. Es una sensación.
Y que tiene cerca de 70 años y que le viene grande tener un hijo de 8 y un hijo de 4.
No,
porque claro, es el abuelo.
Que en su puñetera vida ha querido dedicarse a eso.
Y ya está.
Quiere a los niños y le gusta la familia, le gusta el dinero.
Y ya está.
Otras cosas.
Y el piruleo.
Y luego reconoce
ahí
eso.
Eso sí decía, bueno, y a ver si ya vacía en mi casa, porque claro, con toda esa gente ahí,
la
lo único que hace es enturbiar, decía esa gente, lo que hace es enturbiar y que esto no se solucione.
Pues hay una empresa que se llama Desocupa, que te desocupa la casa, pero en 10
minutos. En un pispás.
¿Pero por qué no ha llamado a esa empresa? ¿Por qué no ha querido que se fuera esa gente?
No sea que graben algo.
Porque él habla de enero,
pues por algo.
Él dice que todo este problema ya está en enero, que en enero él ya sabe que ella dice, me está poniendo los cuernos. Bueno, ella hay una infidelidad, es decir, no quiere pronunciar la palabra,
bueno,
me está poniendo los cuernos.
¿Y él qué hacía mientras?
Claro, dice, ella me lo contaba. Dice, no es un problema, no es un problema de fidelidad, es un problema de... No utiliza esa palabra. Utiliza
lealtad.
Lealtad o algo así, pero no exactamente eso, sí. O sea, de engaño. Dice, no es un problema de fidelidad, es un problema de engaño. O sea,
es decir, que era una pareja abierta.
Llámalo como quieras.
Ella hacía lo que quería y él también.
Y él también. Bueno, y a todo esto, la que estuvo en Sálvame Deluxe hace unas semanas, la Tártara, está en la cárcel porque la han pillado robando en unos grandes almacenes.
Pero, hombre, por Dios, es que se nos caen los testigos. Este es un caso imposible.
O sea, el otro día, en Punto de Mira,
es que antes es todo
de chiste. En la cárcel, en Punto de Mira también la entrevistaron, ya vino más arregladita, ya tenía el eyeliner mejor, el labio se le notaba peor, la estética esa tan tremenda. O sea, ya vino como un poquito más maqueada y... Y bueno, y dio una versión que tampoco, sigo todavía un poco sin saber qué conclusión después de la versión que dio, que sí, que Ángela es una mujer inestable, que sí, que puede ser agresiva, que sí, que ella ya queriendo dar como otra imagen de ella mucho más calmada, que es su novio Gabriel, que ella fue la que, Ángela fue la que les metió Chapero a vivir allí, porque no tenían dónde estar.
No, entonces, ellos eran virtuosos, nunca habían pecado.
Sí, nada, de repente
bueno,
era todo como muy light.
Bueno, eran un poco colipoterros, ¿no? Pero vamos...
Ya.
Y luego salió también, que es que cada personaje que aparece nuevo es más fascinante, salió una empleada, un ayudante o algo de Mainat, de la, pero ya de la parte de oficinas, que también con un acento que debía ser también pues eslovaca o sea, siempre son de países...
Contrata un mujer. Catalán, nacido...
Y, mujer, ¿no? No, mujer.
Imponente.
Mujer, rubia, bueno,
sí,
para vistosa, gusto los colores, pero sí. Vamos, así, con acento, un poco así.
Eficaz y baratísima.
Y a defender también, evidentemente, a defender al señorito, no va a salir una empleada, un asistente de él a atacarle. Pero entonces, cada elemento nuevo es más
todo
curioso.
Que viene del este.
¿Todo?
Todo.
O sea,
todos son, cada personaje nuevo es más raro. Pare,
¿te plantas 15 minutos a dar declaraciones?
No, hombre,
con tu abogado,
tú lo que
Olga
quieres
Tubau.
Es con, eso es control de daños.
El abogado es Olga
Tubau. Tú sabes que eso no está claro. Que tu hijo se ha pasado. Que el comunicado que sacó Paul Mainat, ese comunicado es un error monumental, porque da demasiadas pistas.
Hombre.
Y da por hechas cosas que no podían estar hechas.
Ya.
Y además que ahora sabemos que son falsas.
Encima.
Claro, porque él da claro. la versión de La Vanguardia, que luego se ha caído por todas partes. Pero sobre todo se ha caído porque el juez no la ha creído. La fiscalía puede decir misa, pero el juez no lo ha creído.
Y Mainat siempre va con ese deje de medio... De estar de cachondeo. El otro día se había juzgado, estaban las cámaras de Ana Rosa. Ana Rosa, un beso te mando desde aquí. O sea, a veces parece como que hay quien, esto es de la teoría de la conspiración, quien piensa que todo esto es un gran espectáculo que ya veremos en qué formato acaba. No, a mí ya me cuesta creer con hijos.
Hombre, eso me cuesta creer
¿sabes
también.
¿Por qué? Porque hay mucha gente, digamos, si fuera él, que es un jeta, listo, malo, pero hay mucha gente desprotegida, hay gente borderline. O sea, tú ves que aparece mucha gente que está en el margen de la sociedad, en el margen de la razón, y que es pobre gente.
Ya. Yeah.
Sobre todo pobre.
Yeah.
Es decir, que es que no... Él sí, él podía hacer eso y más, pero los otros no tienen... Pues para hacer conspiraciones no dan.
Esta es la abogada de Trapero, Federico, por ejemplo... Y lo fue antaño de Segundo Marey, si tú te acordarás, Olga Tubau, que claro, se la entrevista de los claro. medios por activa y por pasiva, que
esta
es la que
es
tuvo
una
Barrio
política,
Nuevo y a Vera.
Esta es una política.
Uh-huh, pues ha elegido a esta abogada, y además me llama la atención cuando él dice eso, y dice, me da pena que ella está mal representada, como si hubiera hecho una mala contratación con
pero
este
dices
abogado.
La
abogada de Mainat.
A él le da pena su mujer.
Ya, pero ¿quién tiene la mujer de abogado?
Este famoso que hablábamos el otro día, que había sido abogado de uno que denunció a Kiko Rivera porque había hecho...
No, Frigenti, algo así, un
sí,
nombre
pero,
italiano.
Sí, pero era
italiano.
Raro, como una especie de... un apellido italiano, un apellido italiano con pinta argentino.
Sí, era eso justo.
Seguramente, sí.
Y le gusta la tele porque él se hizo muchas teles cuando le acusaron a Kiko de plagio.
Sí, pero al lado de Olga Tubau es un aprendiz, ¿eh?
Sí.
Tubau tiene ya espolones.
Claro, efectivamente. Bueno, Federico, un par de temas más. Por un lado, el tema Kiko Rivera, Irene Rosales, Isabel Pantoja. Sabes que se recrudece la guerra de alguna manera. Irene Rosales, que tiene coronavirus, lo ha contado ella misma. Ha tenido que aclarar que Isabel Pantoja nunca les ha dejado dinero, pero la verdad es que es una aclaración un tanto...
¿Por qué no les va a dejar?
Difícil de entender, porque por un lado dice
sí,
que no les
además
ha
es que
dinero.
Sí les ha dejado, en el pasado lo han claro, confesado,
por
o sea,
otro lado
además
dice eso que cuando Kiko sale de las drogas sí que se encarga de parte de los gastos
y deudas con Hacienda que tenía o sea
claro.
que es que Isabel ha tirado del
pero
carro siempre
de Kiko de decir como yo hable llevo 18 años ganándome yo la vida sin ayuda de nadie. Hay como yo hable de que pueda
como
hablar.
¿Como tú hable de qué? ¿Qué
no, hay como a... yo hable a ver quién me paga para que hable.
Exactamente.
Está pidiendo, está
eso
pidiendo.
Es diferente.
Como yo hable, Basile, que como yo hable,
con si tenía aquí un ático en San Chinarro y por ahí y lo tuvo que dejar. Porque no lo podía pagar. Si es que además, oye, ese chico que ayer o antes de ayer estaban comentando que por su mano han pasado 4 millones de euros, que ya está bien, y que no tenga un duro, Es que se iba al Corte Inglés a comprar películas y no sé qué otros aparatos que yo ahí me pierdo porque no llegó y se gastaba 24.000 euros.
En películas no te gastas 24.000
Por eso, euros. Tienes que comprarte muchas cosas más. A lo mejor los aparatos para verlas o no sé, yo me pierdo en eso. Pero 24.000 euros, que eso lo contó su amigo Rafa Mora.
Lo contó es que se cogía toda la pandillita y se los llevaba a Cancún. Y les hacía a todos, les pagaba el viaje, les pagaba.
Oye, que se ponía hasta arriba de cosas, de sustancias todo, malas para la salud.
Ya me contarás.
Que es que eso es un pozo sin fondo. Empiezas a invitar y a descontrolar y luego a llorar. Y luego tengo depresión.
Tengo depresión.
Siempre que la depresión suele coincidir cuando no hay tela marinera.
Sí.
Es raro, porque la depresión no tiene por qué afectar el bolsillo.
Cuando
no hay tela marinera, estoy depre.
Tengo depresión y así lo desvío y no hablas de los tubos que has puesto a tu mujer.
Claro. Eso es cuando
los tubos.
Son tubos. Ya no son tarros, ni cuernos, ni astas. Tal.
También.
Todavía hablaban de dos famosos.
Es lo que es tener mucho, un léxico muy extenso.
Los famosos que son...
A Estados Unidos. Bueno, el reloj de Libertad Digital, 20 años. Esto es de coleccionista. Está aquí grabado, los 20 años del grupo Libertad Digital. Estos son dos relojes unisex estupendos a elegir. ¿A ti cuál te gustaba más, Bea?
A mí es que los de acero me encantan.
Este.
A mí también.
Porque además me gustan para diario. Yo cuando me pongo un reloj, me cuesta mucho cambiarme de reloj. Entonces,
y además esto te duchas, es inoxidable, te puedes duchar con él,
todo.
No pasa nada. Uh-huh. El cristal de zafiro que no se raya, que eso me parecía a mí un milagro siempre. Relojes buenísimos. Son de Colomer & Sons, tienen 10 años de garantía, 325 euros, pero los de Club Libertad Digital, que estamos cerca ya de los 11.000 miembros, estamos en 2.000, cerca de 11.000, pues tienen el 10%, que son 32 euros con 50 céntimos, que no es una rebaja pequeña. ¿Cómo se consigue? Pues muy sencillo, yoquierouno.com, yoquierouno.com, o entran en Libertad Digital, ven los relojes y ya está.
Dos cositas más, la muerte de Dolores Abril, Federico, la que fuera esposa
de
media
Juan,
vida.
Juanito Valderrama.
Juanito Valderrama,
¿verdad? Qué peleas.
Bueno, que fue la segunda.
Pimpinela.
Sí, fue la segunda.
Dolores Abril fue la segunda.
La segunda, claro, él estaba casado.
Sí.
Una aclaración, fíjate que la semana pasada se produjo cierto movimiento en redes porque Clemente Lecchio, el hijo de Alejandro Lecchio, publicó una foto y su padre, yo entiendo que a modo de broma, le dijo una foto en bañador. Le escribió algo así del tipo, haz un poco de ejercicio.
Está
y todo el
gordito.
Mundo lo ha
Está un poco gordito.
Como que no hay buena relación entre ellos. Bueno,
qué
pues Clemente...
Si no hay buena relación, no te metes con la...
Pues acaba... Y menos públicamente, que Exacto. le puso una broma en Instagram.
Acaba de colgar un vídeo en Instagram de 5 minutos explicando a qué se dedica. Dice, vivo en Miami, estoy casado desde hace 2 años. Soy camarero. Trabajo una media de 50 a 60 horas semanales para sacar mensuales
semanales
para sacar adelante bueno pues muy a la manera americana para sacar
con
adelante
mucho acento
a mi familia,
que le cuesta hablar
sí,
castellano
italiano llevo me comunico con mi padre a diario. Dice, y no voy a hablar de la muerte de mi hermano Alejandro porque es pornografía. Dice, es un duelo que estamos todavía superando. Dice, no lo hablé entonces, no lo voy a hablar ahora y dejen ya. Me ha parecido muy consecuente.
Sí. Y hay una cosa que dice que me ha gustado mucho, yo también vi el vídeo anoche, y me ha gustado mucho que dice, me han ofrecido, y es verdad, me consta, muchísimo dinero, pues televisiones, revistas,
bueno, claro,
medios
claro,
para
bien.
Hablar.
Imagínate.
Además, ¿acordás que hubo un conflicto con el funeral de Alessandro Lecchio, que dijeron que si no le habían invitado, Antonia de Latte se puso como una...
Es que
Antonia no colabora mucho
es que
en este tipo
además,
de
a un funeral
enreda.
De un funeral te enteras y si quieres vas y si no, no. Pero nadie te invita a un funeral. Eso no
claro,
es una boda ni es un bautizo.
Pero es que Antonia está...
Antonia enreda. Yo estuve en ese funeral y te puedo asegurar que a mí nadie me invitó. Como no me han invitado a ningún funeral...
A ningún funeral te invitan.
¿Dónde
un funeral
vas?
Creo que tengo
funeral.
Que ir.
No preparas los tarjetones de tu funeral.
No.
Para
ni
eso
hubo
está
una
ABC,
lista
además.
Negra, como decían en la puerta, ni una lista de invitados, ni nada. Lo puedo asegurar porque es que estuve. Y entonces él cuenta eso. Dice, me ofrecen de todo. Y dice, y no, yo he optado por otra vida. Trabajo de camarero. He estado de DJ, pero ahora con el COVID, claro, no hay fiestas. Estoy de camarero. O sea, de camarero.
Se gana
camarero.
La vida
pero ese chico no es feriado. Allí.
Mesero. En Estados Unidos se dice.
Vive en Miami.
Con su mujer, sí. Que yo a la mujer la veo mucho. Es guapísima. La veo mucho en Instagram. Ponen fotos los dos. Tienen perro, de momento no hay bebés, Y me gustó, porque le vi como... Mira,
bien,
ha, como madurado, se cuente. Ha madurado, sí, bien. Hombre, y no quiere líos, no quiere
pero
líos.
Claro, pues si además el padre, lo que pasa es que, claro, siempre se ha cuidado, porque es, bueno, porque es un Adonis, siempre ha sido muy guapo, se ha cuidado mucho.
Y nos escucha claro, a diario, claro. Hay que decir.
No,
todos los días, Alejandro.
Es un tío de cabeza. Pero hombre, cuando alguien vive una situación como la que han vivido, tan terrible, chico, déjalos en paz, ¿no?
Pues sí, claro que sí.
Sí, pero que no enreden y menos... A ver, lo siento mucho, y menos Antonia, que es que fue la que empezó a decir que a su hijo no le habían invitado, que le habían hecho un feo.
Siempre es Antonia la que enreda. Caro Dado, sí. ¿Te acordáis?
¿Acordáis del programa ese? No sé si era Lazos de Sangre o era...
Bueno, ¿cómo se puso?
La que lió con el programa...
El Lazos de Sangre.
Era un homenaje en vida maravilloso el que le hacen, la acompañan a su casa, a su restaurante favorito, o sea, era un reportaje maravilloso.
Sí, a mí luego y a varios periodistas nos puso a parir, no sé qué quería que dijéramos, es que ella todavía tiene esto metido, que no lo supera, chica, que han pasado 20 años ya.
20 y 30.
O 30. No sé.
Sí, eso es lo malo, que son 30.
Claro.
Y además en un momento en el que esa familia creo que debería...
Por favor,
gozar respeto. De todo el respeto. Porque sí. Bastante tienen con lo que están pasando. Y Ana Obregón, que sigue...
Ana, la vida ya les ha castigado.
Los años que ha pasado Ana de hospital en hospital. Y además, mira, cuando...
Y siempre acaba, ahí con su hijo, ¿eh?
Pero trágicamente, que estas cosas pasan en la vida... Oye, déjalos en paz.
Sí, y además lo dice Clemente, dice, he tenido que estar lejos de mi hermano por culpa del COVID cuando le quedaban semanas de vida, dice, claro. Y que ahora me vengan a mí con
pero estas, haber en fin. Pasado eso, la madre, como ha pasado Ana, estar ahí y saber que lo pierdes y que lo vas a perder, y aguantando, chico, déjalos en paz.
Ya, yo ¿no? creo que sí.
O sea, ya se lo han ganado.
Efectivamente. En fin. Federico, hablando del tema del cáncer, vamos a entrevistar ahora, mira, al doctor Javier de Castro.
Sí.
Puede parecer una portada dura, la de ese libro que ha redactado el doctor de Castro. Él es
cáncer, jefe de sección, manual de supervivencia.
Jefe de sección del Departamento de Oncología del Hospital de la Paz de Madrid. Es una eminencia. Sí. Y a través de ese librillo, que apenas tiene 120 páginas, hay que decir que la letra es muy pequeña, Federico.
Sí,
nos da lecciones sobre cómo abordar esta enfermedad, y no solo eso, sino desde el principio, desde que te la detectan, nos explica clarísimamente cuáles son los tratamientos que se pueden utilizar y por qué los aplican en cada caso. Y me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención, dice que cuando el paciente ya empieza a salir de la enfermedad o cuando está en pleno proceso, que hay que quejarse. Dice, tenemos los médicos, dice, mucha costumbre de decir, bueno, eso no es nada, si se le duermen los brazos será consecuencia de tal. Sí. Dice, no, quéjense, y me parece muy
bueno,
sincero
porque,
no,
pero
y muy
eso
honesto.
Es de buen médico.
¿Sí?
Es que hay médicos que lo que quieren es cobrar y que se larguen enfermo.
Ya.
Y hay los médicos de verdad, los de vocación, lo que quieren es curar. O sea, es que hay una diferencia entre cobrar por curar y curar.
¿Qué es lo suyo?
Curar, y luego cobras, puedes, y está bien que cobres, pero lo primero es curar. Y hay gente que tiene esa vocación...
Sí.
Y gente que no.
Y es el caso. Bueno, pues va a venir aquí con el doctor Enrique de la Morena y después con Alberto Fernández vamos a aprender a coger setas. Es temporada
a tomar
de
setas.
Qué ricas.
Bueno,
están
yo nunca jamás pensé. Resulta que en mi pueblo hay una inmensa cantidad de setas.
Es muy húmedo.
No, pero yo
me imagino que tiene que haber muchas.
A los níscalos que llamamos rebollones.
Ay, me encanta.
Ah, rebollón, sí, tal. Rebollones.
Níscalos, sí, como.
Eso, pues, bien. Claro, son tan bonitos y además cuando los encuentras en un rodal. Y tienes a lo mejor 20. Es una cosa tan bonita cuando eres un crío. ¡Oh! Eso es es fantástico. Y te conoces esta casa que huelen tan bien. Además
huelen, sí.
Bueno, son un
que tampoco.
Pero hay que saber hacerlo, porque hay muchas que son venenosas.
Hay que cortarlos bien. Con un cuchillito especial, porque si no te los...
Bueno, en aquellos montes hay tanta humedad que da igual.
A 14 euros el kilo, los he visto yo, O sea,
bueno, y los boletus a 50.
Sí.
Que boletus una vez cerrada está lleno también.
Bueno, pero luego resulta que hay una inmensa cantidad de setas. Yo recuerdo de crío siempre decían, nada. Los rebollones y punto.
Sí,
no
sí,
cojas
igual,
nada más.
Igual.
La manita
nada
de
más.
Es famosa.
Mucha intoxicación, que la gente se cree que sabe y luego no sabe.
No. Pero bueno, y dicen que son las buenas. Yo reconozco que eso.
Oye, no hace tanto ese restaurante que no sé cuántos se murieron.
En
porque estaban las setas.
¿El año pasado?
Venenosas.
Porque no saben.
Qué miedo.
Porque no saben. Y la gente se lanza a comer.
Yo reconozco
saber.
Que no las toco. A mí me da miedo hasta los níscalos.
Normalmente
yo, por si acaso, no las
hombre,
toco.
Hombre, níscalo no. Si acaso que es un poco
pues si soso. Yo me equivoco.
A mí es que el níscalo me gustan tanto.
Es que a mí no me gusta la
un níscalo, madre mía.
¿Ah, no te gusta? A mí sí.
Por un níscalo y un roscón.
¡Hombre!
ya llega. Bueno, pues hacemos una pausa de 3 segundos y a la vuelta hablamos con el doctor, con los doctores, las dos eminencias, el doctor de la Morena y el doctor de Castro.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.